Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
En medio de un rechazo mundial, Nicolás Maduro se autoinviste de nuevo como presidente de Venezuela.
Líderes estadounidenses reaccionan a la investidura de Nicolás Maduro.
Opositores cubanos también emiten opiniones sobre el devenir chavista en Venezuela.
Aumenta el apoyo al embargo de Estados Unidos al régimen castrista.
Este es el noticiero Televisión Martí.
En medio de un desconocimiento internacional, Nicolás Maduro juró para un periodo de 6 años como gobernante ilegítimo de Venezuela.
El país está en quiebra cívica y económica, pero Maduro insiste en seguir llevando las riendas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Con el desconocimiento de la Organización de Estados Americanos, que en sesión este jueves acordó no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019, este juró para un ilegítimo periodo presidencial en medio de la confusión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien previamente intentó justificar por qué no juró ante la Asamblea Nacional, el único poder legítimo del Estado.
Con las obligaciones inherentes al cargo, verificando procurando en todo momento cualquier amenaza o agresión a la garantía de los derechos y libertades de todos los venezolanos, así como la soberanía, independencia de la patria de Venezuela.
Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez.
En la juramentación en la que estuvo presente el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros 3 presidentes, se destacó la ausencia de la Unión Europea y buena parte de las delegaciones diplomáticas de América Latina. Estados Unidos anunció este jueves que no reconocerá al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, mientras que Paraguay anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Afuera del TSJ hubo ambiente de fiesta. Pero para estos seguidores del oficialismo, vivir como en Cuba no es la meta a alcanzar.
Yo quiero vivir como los venezolanos, como hemos vivido siempre los venezolanos. Los cubanos, hermanos, revolucionarios, con una ideología propia.
Que si vamos a trabajar bajo la conciencia del gobierno cubano, nosotros tenemos también una conciencia, una política, un socialismo, como dijo Chávez, nuestro socialismo.
Me parece genial, porque si decir que Cuba es malo, porque en Cuba no hay ladrones, yo por lo menos me la juego con Maduro.
El gobernante Nicolás Maduro juró para un ilegítimo periodo presidencial en medio de la crisis económica más grande de la historia y ha prometido ya acabar con la Asamblea Nacional en el avance del totalitarismo con el que viene gobernando. Aunque en diversas ciudades se registraron protestas en las últimas 24 horas en contra de Maduro, así lució el ambiente en otras calles de Caracas mientras se juramentaba.
No, eso no estoy de acuerdo con nada de eso, de verdad. No, el país está arruinado prácticamente. Eso no se puede, pues no se puede seguir.
Porque este presidente no ha hecho nada y en realidad no, el sueldo no alcanza para nada.
Hasta ahora no hemos avanzado nada, no creo que haya ningún avance pues.
Y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a la que el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró su apoyo como único poder legítimo de Venezuela y llamó a que comience un proceso de transición, dijo que este viernes hará a conocer la ruta para la transición.
El día de hoy entonces constituye el final del corolario para la construcción de la dictadura. Desde la Asamblea Nacional nos declaramos en emergencia ante un hecho inédito. Desde el Parlamento Nacional sentimos la urgencia del cambio.
Para el próximo lunes, 14 de enero, está previsto que Maduro acuda a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Varios países, organizaciones internacionales, políticos y personalidades han calificado de ilegítimo el nuevo mandato del gobernante venezolano. Luis Guardia tiene más información.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo aseguró en un comunicado que su país se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano y continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó en un tuit que Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Nicolás Maduro. Y añadió que se continuará ejerciendo presión sobre ese régimen corrupto, apoyando a la Democrática Asamblea Nacional y haciendo un llamado a la democracia y la libertad en Venezuela. El senador estadounidense Marco Rubio, por su parte, también calificó de legítimo al presidente de Venezuela y recalcó que es hora que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano.
Les habla Marco Rubio. Mientras Nicolás Maduro comienza otro mandato ilegítimo, como dictador en Venezuela, quiero enviarle un mensaje de apoyo a los venezolanos. No los hemos olvidado. Quisiera también aplaudir a los países que se han unido en declarar de la Asamblea Nacional como el único cuerpo democráticamente electo y legítimo del país. La comunidad internacional, por el intermedio del Grupo de Lima, la Unión de Europa y la OEA, ha enviado un mensaje claro a Maduro y su cúpula corrupta. Apoyamos firmemente la causa de la libertad y la lucha por la democracia de Venezuela. Nuestros aliados en la región deben continuar presionando a la dictadura narcoterrorista de Maduro, la cual ha causado una grave crisis migratoria en Latinoamérica y caos en Venezuela. Este es un momento crucial en la historia de nuestro hemisferio y es importante que los Estados Unidos y sus aliados sigan apoyando firmemente al pueblo venezolano.
Los resultados nos determinan que...
La Organización de Estados Americanos acordó no reconocer la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro y llamó a que se celebren nuevos comicios en una fecha cercana con observación internacional. En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en este sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y venezolanos en el exilio protestaron masivamente en Miami contra la toma de posesión de Nicolás Maduro, al tiempo que denunciaron una vez más la ilegitimidad de ese gobierno.
¡Maduro, basura! ¡Vete para Cuba! ¡Maduro, basura! ¡Vete para Cuba! ¡Maduro, basura! ¡Vete para Cuba!
Yo le he dicho a los dirigentes de la diáspora que hagamos aquí lo que deben hacer nuestros políticos en Venezuela. Pero no hagamos aquí lo que le estamos criticando muchas veces con razón.
Porque ellos son tan ilegítimos y tan ilegales como el régimen que representan.
Ayúdanos, Trump. Te lo pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Ayuda a ese país. Ayúdalo, te lo pido de corazón. Ayuda a Venezuela, Trump. Te lo pido, por favor.
¡Maduro, vete ya! 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 ¡Fuera, fuera, 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 fuera!
También en la tarde de hoy se realizó otra protesta para desconocer a Maduro. Venezolanos exiliados se reunieron en la ciudad del Doral para continuar reclamando que llegue la justicia y la democracia a su país.
Entre tanto, el régimen comunista cubano apuesta por la consolidación del nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela para dar un respiro a su empobrecida economía. Opositores cubanos desde la isla estiman que Maduro es vital para La Habana.
Un total de 19 países dentro del marco de la OEA no quieren a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Sin embargo, la investidura del todavía gobernante es un hecho y el régimen castrista se frota las manos porque aún se mantiene Caracas como aliado firme. A la cúpula cubana le conviene la ayuda venezolana, tanto política como económica. Así lo entiende un periodista independiente cubano.
Nosotros estamos en una crisis permanente, o sea, Cuba, el gobierno de Cuba, la economía de Cuba es excesivamente inestable y la ayuda, o sea, la ayuda más potente, la esperanza que tiene de mantenerse, sobre todo en este 2019, es la toma de posesión de Maduro. Por eso, contra todas las banderas, Díaz Canel, o sea, el sustituto de la dictadura de los Castro, está allí ahora en la toma de posesión.
El segundo mandato de Maduro se enmarca en medio de la falta de confianza de la población y del abandono paulatino de seguidores del chavismo. Pero sobre todo, el masivo éxodo de venezolanos es la más clara evidencia de que el madurismo se desmorona. Precisamente en La Habana, el activista Hildebrando Chaviano estima que la debilidad de Maduro es la debilidad del régimen castrista.
Hay una crisis financiera enorme, en Cuba no hay liquidez, y eso hace que ya al carecer de amigos con poder económico para el régimen cubano, se vea todavía más mala la situación. Quiere decir que todo lo que pueda ocurrir ahora en Venezuela, yo creo que va a ser a favor de Cuba, a favor de nosotros, porque Venezuela debilitada es Cuba debilitada.
La Habana expresa su apoyo incondicional con la presencia en Caracas de Miguel Díaz-Canel. Oficialmente, solo 4 presidentes participaron en la toma de posesión, pues un quinto, el de Osetia del Sur, es una nación no reconocida por la ONU.
Y Paraguay rompió hoy relaciones diplomáticas con Venezuela tras calificar de ilegítimo el nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro. El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez anunció que su país, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Durante un acto oficial en el Palacio de Gobierno en Asunción, Abdo agregó, y citamos literalmente: "En ese sentido, he dispuesto el cierre de nuestra embajada en Caracas y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país". Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Cómo no, especialmente a los residentes de Puerto Padre y Guantánamo. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
La opinión sobre el embargo en el sur de la Florida ha cambiado significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promovió un acercamiento hacia La Habana. Según una encuesta, una vasta mayoría de los cubanoamericanos en el condado Miami-Dade está de acuerdo con la sanción impuesta al régimen castrista en el año 1960. Ricardo Quintana tiene los detalles.
El 52% de los cubanoamericanos está a favor de mantener el embargo, mientras el 44% se opone. Entre tanto, el 60% de aquellos nacidos fuera de la isla y radicados en el condado Miami-Dade está a favor de que se elimine esa sanción. Una división en la comunidad marcada sobre el tema, a juzgar por Guillermo Grenier, autor de este sondeo, junto a su colega Hugh Glowin.
Las personas que llegaron antes del 80 han reevaluado sus posiciones hacia las directivas de Obama y se han, por lo menos en la pregunta del embargo, han decidido que el embargo todavía se debe de mantener.
Eduardo Gamarra, del Departamento de Política Internacional de la Universidad Internacional de la Florida, considera que es la población que recién llega de Cuba la que más puja por el acercamiento hacia La Habana.
Es esa población que piensa que uno debe tener mayor apertura hacia Cuba, que debe tener mayores relaciones con Cuba, que no está tan comprometida con el embargo, pero también eso es predecible, ¿no? En parte porque los que llegan ahora de Cuba tienen parientes todavía allá. Y ellos quieren viajar, quieren que la isla se desarrolle y quieren el cambio. Es decir, no es que sean menos intensamente comprometidos con el cambio político en Cuba.
Para el doctor Gamarra, la política comercial hacia la isla no ha sufrido cambios.
Yo especulando, sí creo que más bien ha habido mucho más retórica de parte de Washington que cambio efectivo en política. Y por lo tanto lo que tenemos es entonces en realidad una gran continuidad, ¿no? Eso es lo más interesante, que a pesar de la retórica del presidente Trump, ¿no?, la política hacia Cuba iniciada por el presidente Obama especialmente la apertura comercial continúa, ¿no? No ha habido un cambio verdaderamente significativo.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25%, avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que se residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los balseros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido a estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos, en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta del 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Gracias, Ricardo. Y los senadores cubano-americanos Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, presentaron este jueves en el Senado de los Estados Unidos una resolución bipartidista que califica de tráfico humano la venta por parte del régimen castrista de los servicios de los profesionales de la salud cubanos y pide a Washington restaurar el programa de refugio a médicos cubanos que escapan de misiones en el exterior, el llamado Cuban Medical Professionals Parole. En la iniciativa, Menéndez y Rubio citan la investigación iniciada por Diario de Cuba, que denuncia los abusos contra los médicos cubanos enviados al exterior y acusan a La Habana de someter a esos profesionales a una trata de personas patrocinada por el Estado. La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, constituye la principal fuente de ingresos del régimen castrista.
Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este jueves que la retirada de soldados estadounidenses de Siria se llevará a cabo y pidió a sus aliados en Medio Oriente hacer un frente común contra Irán.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegó al Cairo la noche del miércoles como parte de su gira por Oriente Medio. Más temprano había hecho una escala sorpresa en Bagdad para tranquilizar a los responsables locales sobre el apoyo de Washington y sobre el destino de las milicias kurdas tras el anunciado retiro de unos 2.000 soldados estadounidenses de Siria. El 26 de diciembre, el presidente Donald Trump provocó una ola de críticas en Irak al visitar inesperadamente a los soldados estadounidenses en ese país, pero sin pasar por Bagdad. Además de reunirse con autoridades, Pompeo fue recibido por el presidente iraquí Barham Saleh, que consideró que su país necesita el apoyo estadounidense y manifestó su gratitud hacia Estados Unidos por su apoyo desde hace años, especialmente frente al grupo Estado Islámico. Añadió que el grupo yihadista está derrotado militarmente, pero la misión no ha terminado. Pompeo se ha negado a mencionar un calendario concreto, en tanto la administración estadounidense intenta tranquilizar a sus socios regionales y occidentales, ya sacudidos por la estrategia a veces ilegible de Trump en Oriente Medio.
El gobierno de Brasil revocó el martes la suspensión del proceso de atribución de tierras vigente desde 1970 y el presidente Bolsonaro criticó el Pacto Mundial para la Migración.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el miércoles en Twitter el Pacto Mundial para la Migración. Bolsonaro escribió que Brasil es soberano para decidir si acepta o no a migrantes. Además, advirtió que quien vaya a Brasil debe estar sujeto a las leyes brasileñas, reglas y costumbres. Deberá cantar su himno y respetar su cultura. Aclaró que no cualquiera entra a Brasil a través de un pacto adoptado por terceros. El presidente aseguró que jamás negará ayuda a quienes la precisan, aunque advirtió que son necesarios criterios. Brasil abandonó el acuerdo de la ONU que plantea 23 objetivos para desalentar la migración ilegal, en momentos en que el flujo de migrantes ha aumentado a casi 260 millones en el mundo, el 3,4% de la población global. El documento acordado entre 165 países a comienzos de diciembre en Marruecos fue ratificado con 152 votos a favor, 5 en contra y 12 abstenciones. El gobierno de Bolsonaro revocó el martes los memorandos por los que había suspendido el proceso de atribución de tierras vigente desde 1970. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria informó en un nuevo documento que los informes anteriores habían sido elaborados por iniciativa de dos direcciones, sin el aval de la presidencia del organismo. Según el instituto, la revocación se da considerando la interpretación equivocada que afectaría a los procesos de atribución de tierras. Los documentos revocados ordenaban suspender los procesos relacionados con la reforma agraria hasta que se clarificase la situación del INCRA, que pasó a la cartera del Ministerio de Agricultura.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, Karen. Y cuando regresemos, Víctor Fabián González nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Cada año las temperaturas congelantes atraen a personas de todos los rincones del mundo, a Finlandia y también a China.
Y Roxana Romero nos dice el porqué en el siguiente reportaje.
Puede que las Navidades hayan llegado a su fin, pero el pueblo finlandés de Papa Nicolás se sigue festejando. El llamado Mummen Snowcastle continúa trayendo a aquellas personas que están dispuestas a desafiar las congelantes temperaturas y las olas de nieve a cambio de un poquito de distracción. El parque cuenta con 10.000 metros de espacio para diversión, llenos de esculturas de hielo que miden 5 metros de altura, que representan a los populares cuentos infantiles finlandeses de Mummen. Entre ellos se encuentran Mumin Mama, Mumin Papa y sus amigos, el inspector policial, el mago y hasta Grok, capaz de convertir en hielo a todos que toca. Y aunque parece un local para jóvenes, aquellos no tan jóvenes también tienen la oportunidad de perderse en medio de laberintos nevados, jugarse la vida sobre un tobogán de 50 metros y hasta tomarse una copita de vino para relajarse en la barra de hielo. Miles de personas buscan la magia de este parque que está abierto durante toda la temporada invernal. Y hablando de lugares fríos, los turistas amantes de las temperaturas congelantes también disfrutan de ellas a puertas cerradas. Así es, un restaurante chino construido de hielo es el lugar caliente para visitar. El mismo abre sus puertas con el fin de celebrar Harbin, el festival anual de hielo. Decenas de personas optaron por fideos y vodka en vasos de hielo, ya que la cerveza se congela en solo 20 segundos, ya que la temperatura dentro del local está por debajo de cero. Harbin es una de las ciudades chinas más frías, donde las temperaturas bajan a 35 grados centígrados bajo cero. El festival atrae a millones de personas desde que se inauguró a principios de los años 80. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? El pelotero cubano Yasmani Grandal, de 30 años de edad, quien devengó casi 8 millones de dólares en 2018 con los Dodgers, llegó a un acuerdo con los cerveceros que duplica su salario para esta próxima temporada.
El catcher Yasmani Grandal, quien fue elegido al Juego de Estrellas en 2015 durante su primera campaña con los Dodgers, llegó a un acuerdo con los cerveceros de Milwaukee por un año y 18,25 millones de dólares. El cubano rechazó una oferta cualificada de más de 17 millones de dólares que le presentaron en noviembre los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional. Grandal batió para 2.41 la campaña pasada con 24 jonrones y 68 impulsadas. Podría declararse el cubano agente libre otra vez después de la Serie Mundial de este año. En fútbol, el Real Madrid goleó el miércoles 3-0 al Leganés y se acercó a los octavos de final de la Copa del Rey, tras ser eliminado por el mismo equipo en los cuartos de final de la competición la temporada pasada. El Madrid consiguió una victoria en el cotejo de ida en el Santiago Bernabéu. El partido de vuelta será la próxima semana. Las anotaciones de los merengues fueron de Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Vinicius Jr. En tenis, un total de 28 jugadores profesionales de España fueron detenidos por sus presuntos vínculos con una banda internacional acusada de arreglar partidos, dijo hoy jueves la policía. Los jugadores supuestamente se prestaron para la manipulación de resultados después de recibir sobornos de una red desmantelada en octubre. 15 personas fueron arrestadas en esa ocasión, entre ellos algunos tenistas. En boxeo, mientras Manny Pacquiao se enfoca en su defensa del título el próximo 19 de enero en Las Vegas ante Adrian Broner, el múltiple campeón del mundo filipino que cumplió 40 años el mes pasado, habló sobre su legado el miércoles.
Hablando de legado, mi legado ya está allí. Quiero ser una inspiración para los fanáticos, para las personas, no solo dentro del ring, sino también afuera.
Pacquiao regresó a su forma en julio pasado cuando sorprendió al campeón defensor Lucas Matisse con un knockout en el séptimo asalto en Kuala Lumpur para reclamar el título. Sobre dicha pelea, el estadounidense Broner manifestó lo siguiente.
Quiero decir, en su última pelea, él detuvo a Matisse, así que estoy bastante seguro de que todavía tiene poder, pero ya sabes, voy a estar listo para lo que él traiga.
En el partido más importante de la noche del miércoles en la NBA, en un duelo entre los dos principales candidatos a jugador más valioso al momento, Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos y capturó su mayor cantidad de rebotes de la campaña con 21 para ayudar a que los Bucks de Milwaukee contrarrestaran una actuación de 42 puntos de James Harden y derrotaran 116-109 a los Rockets de Houston. Fue el sexto partido con 40 tantos para Harden en los últimos 8 y ha anotado 30 o más unidades en 14 juegos consecutivos, la racha más larga desde que lo hiciera Tracy McGrady en 2003. Y por último, cientos de manifestantes marcharon el miércoles en Lima, Perú, hacia el Tribunal Constitucional para pedir al gobierno que no considere prohibir los deportes de sangre, agregando que dañará sus tradiciones. En los últimos meses, los activistas de los animales han presionado al gobierno para que considere abolir la práctica de las corridas de toros y las peleas de gallos.
Perú es uno de los 8 países donde las corridas de toros siguen siendo legales. Partes de España, como Cataluña, ya han prohibido la práctica y en Portugal el toro no se mata al final. Las corridas de toros fueron introducidas en Perú por los españoles en 1558. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero Televisión Martí. Karen, Alfredo, regreso con ustedes.
Gracias, Víctor.
Gracias, Víctor.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero.
Tiempo y dinero.
Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo.
Desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil. Android o iPhone.
Descárgala ya.
Gracias por continuar con el noticiero Televisión Martí. Y sin duda, una de las noticias más destacadas del día ha sido el acto de autoinvestidura de Nicolás Maduro para continuar al frente del represivo e ilegítimo gobierno venezolano.
En la siguiente media hora, en este noticiero Televisión Martí, analizaremos tanto las reacciones generadas como también su trascendencia, no solo para el futuro de Venezuela, sino también para el de Cuba.
Y para ello tenemos con nosotros a tres reconocidas personalidades del exilio venezolano y residentes en Miami. Ellos son Negar Granado, abogado constitucionalista, Ramón Machado, exalcalde de Chacao, y Pablo Medina, político opositor. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias
a ustedes.
Gracias por la invitación.
Gracias. Hoy, en unas elecciones sin participación de la oposición y bajo acusaciones de un nuevo fraude del gobierno y el rechazo internacional, Nicolás Maduro prestó su juramento, esta vez ante un Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como establece la Constitución venezolana. 6 años después, ¿cuál es el mensaje que envía hoy al mundo Nicolás Maduro? ¿Para quién quiere empezar?
Negar, adelante, bueno, el abogado.
Yo diría, primero, de que Nicolás Maduro hoy se puso el título de dictador. Ya la usurpación, como la están previendo y la están anunciando, es llegar por la fuerza y tomar algo, y eso fue lo que hizo Nicolás Maduro, lo que lo convierte aún más en un dictador. No podemos ya nombrarlo como presidente, se está autoproclamando gobernador de Venezuela, y ese gobierno de Venezuela lamentablemente no es un gobierno democrático, es un gobierno con un tinte dictatorial del comunismo puro castrista que es el que hoy en día gobierna Venezuela. Lamentablemente la comunidad internacional ha sido vedora de lo que está pasando en Venezuela y ha sido, de alguna otra forma, digo lamentable porque fue vedora de esto que pasó en Venezuela, pero afortunadamente ha sido bien activa en cuanto a lo que son los pronunciamientos. Vimos la participación del gobierno de Paraguay, cómo rompe relaciones hoy con Venezuela. Vimos el pronunciamiento de Brasil, Colombia y Perú, y que de alguna u otra forma el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro se sigue cercando.
Precisamente solo presidentes de 4 países y 2 de naciones no reconocidas asistieron a la ceremonia de juramentación de Maduro. Otros gobiernos, entre ellos Rusia, enviaron representantes de segundo y tercer nivel. ¿Significa esto que se han reducido sus aliados, Ramón Muchacho? Adelante.
Bueno, es evidente que Nicolás Maduro está aislado del mundo democrático. Los países democráticos le han dado la espalda y lo rechazan abiertamente, eso no es nuevo, pero a partir de hoy se profundiza esa diferencia. Ahora, lo llamativo hoy no es que los países democráticos no hayan estado allí, sino que incluso sus aliados, como bien ustedes dicen, Rusia, China, cuando comparamos la toma de posesión, esta juramentación, entre comillas, de Maduro con la de Bolsonaro hace poco más de una semana, con la de López Obrador, la de Duque, donde, por ejemplo, Estados Unidos envió a su vicepresidente, la comparamos con la de Maduro, donde China, Rusia no enviaron ni presidentes, ni vicepresidentes, ni cancilleres, ni siquiera López Obrador, que Maduro fue a su toma de posesión hace escasos meses, envió al canciller, lo excusó. ¿Por qué digo esto? Porque la foto con Maduro cada vez es más indeseable. Maduro es cada vez un dictador y un tirano mucho más grosero y peor evaluado por la comunidad internacional. Pero, y permítanme cerrar con esto, Maduro no está solo. Maduro sabe que cuenta con unos poquitos, pero con esos poquitos está decidido a seguir adelante. Cuenta hasta ahora con el apoyo de China y Rusia, que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una es una potencia económica, la otra militar. Cuenta con Cuba, cuenta con Bolivia, con Nicaragua y con algunos otros pequeños países. Con eso es lo que cuenta y con eso Maduro sigue adelante. Su único objetivo es permanecer indefinidamente en el poder, apoyado por la fuerza y las armas en Venezuela.
Hay una película muy famosa que se llama El Gran Dictador, de Charlie Chaplin. El Gran Dictador, donde que es de alguna forma presentando lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Cuando llega en la película el propio Chaplin, el Gran Dictador, él mismo se autoproclama dictador y él mismo se, ¿cómo se llama? Se juramenta. Es un poco lo que ocurrió hoy. Aun cuando quien lo hizo en la, a Nicolás Maduro en la presentación fue nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Supremo, que es ilegal, que tiene un prontuario delincuencial con muertos, que estuvo detenido durante varios años. Ese fue el que juramentó al señor Nicolás Maduro, que es un que incluso es mucho peor que un dictador. Es el jefe del cártel de la droga en Venezuela y de parte de América Latina. Es una delincuencia transnacional la que hoy fue ratificada por algunos gobiernos y por un delincuente como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Señor Pablo Medina, ahora que usted menciona esa película y menciona a Maduro como dictador, ¿cree usted que Maduro se cree en realidad que es querido por su pueblo, que tiene el apoyo de la mayoría, o está interpretando el papel y es una burda escenografía?
No, Maduro, él está consciente, a él lo sostiene el narcotráfico, lo sostiene el alto mando militar, que está vinculado al narcotráfico, a la corrupción, y lo sostiene un sector violento del PSV, que es lo que se llaman los colectivos, porque ya ni siquiera están todos los colectivos con Maduro, ya se desprendieron. La única forma que él tiene, además, para sostenerse es con G2 cubanos. Cuando hubo el sismo recientemente en los países, se pudo ver que en el cuartel general de la Fuerza Armada, el Fuerte Tiuna, donde hay múltiples edificios, la mayoría de los habitantes son cubanos. El G2, la tiranía cubana tiene 22.000 soldados en Venezuela. Lo sostiene la tiranía cubana, el narcotráfico, lo sostiene el ELN, la FARC, Hezbollah, esas son sus sostén. Pero el pueblo venezolano está demostrado mayoritariamente que le sacó la silla hace mucho tiempo y no lo respalda. Y además está aislado internacionalmente. Por eso es que la posibilidad de salir de esta narcotiranía está ahí presente.
Así, bueno, Maduro está tan claro que no es mayoría y que es minoría que no hay elecciones libres en Venezuela. Encarcela a todo el que lo critica, sea periodista, sea dirigente opositor. Maduro está claro en que no es mayoría, es minoría, pero eso es secundario, porque su poder no depende del apoyo popular, ni depende de instituciones, de democracias, de los procesos y los procedimientos democráticos. Su permanencia en el poder depende única y exclusivamente del uso de la fuerza, y ahí es donde va todo su empeño, en mantener la fuerza a su servicio.
Por eso que también es considerado un dictador, porque entre otras cosas tiene ilegitimidad de origen, no es una persona que es legítima para detentar el poder, y segundo, se sostiene en instituciones totalmente ilegítimas, como es el Tribunal Supremo de Justicia, que es un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Hay una Asamblea Nacional Constituyente cubana para traer una nueva constitución que también goza de ilegitimidad. El único poder del Estado legítimo es la Asamblea Nacional, que hoy en día está presidida por el diputado Guaidó y que lamentablemente está siendo desconocida por este régimen. O sea, las instituciones del Estado son todas ilegítimas y en esas instituciones del Estado es la que se apoya Nicolás Maduro para llevar adelante su régimen dictatorial.
Y si me lo permiten, yo aprovecharía esta oportunidad para alertar a la comunidad internacional de que la Asamblea Nacional legítima venezolana está en peligro. Sí, y en las próximas horas, días, semanas o meses puede ser cerrada, clausurada por el gobierno de Maduro. De hecho, ya lo han dicho, no es un secreto, las amenazas son públicas a través de los medios de comunicación. Podría, entre otras cosas, Nicolás Maduro llamar a una nueva elección de diputados en la que no puede participar la oposición, porque los partidos, entre otras cosas, están prohibidos, están ilegítimos, no tienen ni siquiera forma de inscribir candidatos, y entonces elegir nuevos diputados para mantener ahí abierto un parapeto que esté absolutamente a su servicio. Hay que alertar al mundo, porque el último poder que queda en Venezuela está en este momento en jaque mate.
Bueno, precisamente todos sabemos el desastre económico, la crisis económica que está viviendo Venezuela actualmente, desde hace años ya, el aislamiento político y también la crisis migratoria. O sea, es una crisis absoluta, tanto en términos económicos como políticos, como sociales, humanitarios. También sabemos, como bien han dicho, que Maduro no es reconocido por la mayoría, y eso están los hechos, la mayoría del mundo democrático. Es un presidente ilegítimo, reconocido así por gran parte del mundo democrático. Pero lo cierto es que sigue ahí, sigue en el poder, sigue en esa Venezuela que ha destruido. Ustedes como opositores, como activistas, como políticos, ¿qué piensan que puede pasar próximamente y cuáles son los planes de la oposición para lograr el retorno de la democracia y la libertad a ese pueblo venezolano?
Mira, yo creo que la situación es muy delicada, porque el Grupo de Lima, que primera vez que le dan un apoyo tan grande y tan decisivo, tan claro a la libertad y a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, acaba en un documento que publicó, que tiene el respaldo de 13 gobiernos y al mismo tiempo apoyado por Estados Unidos, Canadá, la Unión, Parlamento Europeo y otros gobiernos, estableció que Maduro debe transferir, eso fue antes del 5 de enero, transferir el poder a la Asamblea Nacional. Resulta que hoy 10 fue ratificado por la delincuencia transnacional, por los carteles de la droga, fue ratificado Maduro. Sin embargo, sigue ahí el problema propuesto por el Grupo de Lima, que la Asamblea Nacional debe designar un presidente y un gobierno de transición y luego hacer elecciones. ¿Dónde está lo delicado? De que esta Asamblea Nacional, lamentablemente, si toma la decisión que la gente espera y quiere de designar al presidente de la Asamblea como presidente de la República, van a disolver la Asamblea Nacional. Por eso, esa papa caliente esa propuesta que hizo el Grupo de Lima debería también ampliarse a la posibilidad de que, habiendo dificultad por parte de la Asamblea Nacional de conformar un gobierno de transición, que le otorgue también esa posibilidad al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para que conforme un gobierno de transición, ya que el Tribunal Supremo también fue reconocido por el Grupo de Lima. El Grupo de Lima reconoció al Parlamento y al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Este tribunal está los directivos están en Washington, en la OEA, y estuvieron en el Congreso, y, en fin, haciendo labores internacionales. Yo creo que este tribunal debe conformar un gobierno de transición y estamos dispuestos, un grupo de personas, a acompañarlo de esa decisión, porque finalmente la solución no va a ser fácil, ya no es diplomática, no es política, no es ni siquiera geopolítica, es geomilitar. Es decir, que el Tribunal Supremo en el exilio designe a un gobierno de transición para organizar un ejército de libertador y ocupar recuperar la democracia y la libertad en Venezuela con el apoyo internacional.
Oye, yo quisiera regresar, si me lo permiten, al punto que plantea Karen sobre el hecho de que, aunque desde el punto de vista constitucional y legal, Maduro no es presidente y la Asamblea Nacional es la que está llamada a llenar ese vacío. Sin embargo, hay un hecho fáctico y es que Maduro amanece mañana en el Palacio de Miraflores o en Fuerte Tiuna ejerciendo actos de gobierno por la fuerza, por la vía de los hechos. Y la gran pregunta es cómo cambiar eso. Eso solamente va a cambiar cuando se produzca un quiebre. Maduro nunca va a entregar el poder. A Maduro hay que sacarlo el poder a la fuerza. Y a la fuerza solamente lo pueden sacar tres opciones. Uno, la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, es muy difícil que los militares venezolanos que quieren recuperar la vigencia de la Constitución puedan ser exitosos en una acción militar. No lo descarto, pero es difícil porque el G2 cubano está suficientemente metido, sembrado en Venezuela como para que sea prácticamente imposible conspirar contra Maduro. Eso es lo primero. Otra opción sería grupos armados, venezolanos que tomen las armas. Esa opción no se ve muy articulada en este momento, no se ve como una opción. Y la tercera sería la comunidad internacional. Ahora, la posibilidad de que algunos países del mundo se unan en una coalición militar para sacar a la fuerza a Maduro también se ve muy lejana en este momento, por no decir imposible. Entonces, el drama del pueblo venezolano es que mañana amanecemos con todas las crisis profundizadas, la política institucional, constitucional, migratoria, económica, hiperinflación de 2 millones por ciento, todo eso mañana amanece peor y las salidas no se ven y el llamado es unámonos para reconocer que la salida no es bonita, requiere fuerza y hay que utilizar la fuerza contra un régimen que está matando venezolanos. El uso de la fuerza no es ni siquiera para recuperar la democracia, que ya es loable. No, es para salvar vidas de venezolanos que están muriendo en este momento, como si un tirador loco abriera fuego en una iglesia o en una universidad. De esa manera hay que neutralizar a Nicolás Maduro utilizando la fuerza que sea necesaria para salvar vidas de venezolanos.
Muy bien, les proponemos hacer una pequeña pausa en este análisis sobre la situación de Venezuela en este noticiero Televisión Martí. Regresamos en breve.
Ya volvemos.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Gracias por continuar con nosotros en este noticiero Televisión Martí. Estamos analizando con tres invitados venezolanos, bueno, la nueva toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela.
Ilegítima toma de posesión.
Exacto. Les pregunto, Nicolás Maduro ha lanzado un ultimátum de 48 horas al Grupo de Lima para que retire la postura. ¿Qué tiene Nicolás Maduro para amenazar así al Grupo de Lima?
Oye, sí, muy corto, solo una introducción, y es que creo que es una torpeza de Nicolás Maduro dar ese ultimátum que se convierte en un auto-ultimátum. O sea, es él mismo el que se puso un límite de 48 horas para poner de rodillas al Grupo de Lima. Se le olvida a Maduro que su poder tiene límites y él manda en Venezuela. Tal vez un poquito en Cuba, pero no mucho más lejos de eso como para hacer un ultimátum.
El detalle está es que, lamentablemente, Nicolás Maduro todavía en un acto de bravuconada trata de arrodillar al Grupo de Lima con 48 horas límite, entendiendo que dentro de las 48 horas no se puede aprobar una constitución. Y yo me imagino que lo único que está buscando Nicolás Maduro a través de la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Diosdado Cabello, es promulgar una nueva constitución con un carácter netamente comunista, violando o desconociendo derechos fundamentales democráticos como el derecho a la propiedad, el derecho al voto, el derecho a la asociación y al de los partidos políticos, y de alguna otra forma decirle a la comunidad internacional: este soy yo, este es mi régimen, yo soy ahora el rey y aquí en Venezuela se hace lo que yo digo.
Bueno, podrá ser también, digo yo, a lo interno responderle al Grupo de Lima cerrando la Asamblea Nacional. Eso puede ser a lo interno una respuesta, 48 horas.
Sí, a lo último él está acorralado desde el punto de vista internacional. Han sido fuertes y bien vehementes las posturas de los gobiernos democráticos, el Grupo de Lima. El mismo acuerdo de hoy de la Asamblea, de la Organización de Naciones Unidas, no, la Organización de Estados Americanos, que de alguna u otra forma fue esa votación. Fue mayoría de 19 votos condenando la toma de posesión de hoy de Nicolás Maduro. Ha sido bien interesante, pero en lo interno que es lo más preocupante por los venezolanos que están viviendo en Venezuela, que se enfrentan a esa crisis migratoria, a esa crisis de medicamentos, de alimentos, de inflación que hay hoy en día, es lo que más preocupa.
Y dentro de la gama de opciones que podría estar pensando Maduro, ya decía Pablo, efectivamente, una retaliación contra el Grupo de Lima puede ser ir contra la Asamblea Nacional o contra los líderes políticos que han apoyado el documento que hizo el Grupo de Lima hace escasos días. Otra podría ser que Maduro se adelante y rompa relaciones con los países del Grupo de Lima. Ya Paraguay hoy lo hizo, pero Maduro puede estar previendo que vienen rupturas de relaciones, entonces él dar el paso al frente y antes de que sean estos países los que rompan las relaciones, hacerlo Venezuela.
Pero hay otro problema, que es el siguiente. Todos estos personajes, como Chávez, como Maduro, como Ortega, Evo Morales, tienen una especie de atracción, por ejemplo, con un personaje histórico que fue el principal malandro de América, que fue Fidel Castro. Y siempre recuerdan, y ellos siempre tenían admiración por Fidel Castro, el momento en que hubo la crisis coheteril que hubo aquí entre Cuba y Rusia y Kennedy en su momento. No le extrañe, porque las relaciones con Irán, con Corea del Norte, y en este momento, yo por ejemplo tuve oportunidad de hablar con un coronel, un venezolano, que fue coronel del ejército norteamericano, está retirado, pero experto en cohetería y en cosas atómicas y misilístico. Me dice, mira Pablo, ahorita tú puedes tener un misil nuclear, llevarlo, transportarlo en un avión y se puede desarmar y armarlo. Mira, no puede extrañarse de que durante varios años, con los iraníes en Venezuela, en el estado de Monagas, en Sucre, tengan una estructura coheteril, misilística, que pueda amenazar a los países. Sí, la región.
Claro. Y adicional a eso, las relaciones que puede haber mantenido o que puede estar estrechando hoy en día con Rusia. Tenemos que recordar de que tuvimos la visita, o Venezuela fue sede de la visita de un bombardero ruso, y supuestamente se planteó construir una base rusa en la Orchila. Ahora, definitivamente, ¿cuáles son las acciones a lo interno? Sí, Nicolás Maduro se propuso que en 48 horas, si no retiraban el pronunciamiento del Grupo de Lima, iba a tomar acciones. De verdad, llama poderosamente la atención que el único ente del Estado, institución del Estado, poder del Estado legítimo, es la Asamblea Nacional, vaya a terminar siendo desconocido y vaya a terminar siendo disuelto por la dictadura de Nicolás Maduro.
Ahora, creo que vale la pena reiterar, recordar los países o los jefes de Estado de los países que acompañaron a Nicolás Maduro en esta toma de posesión ilegítima. Ellos son Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Osetia del Sur, un país reconocido por solo 5 países en el mundo, y eso es todo. Esos son los jefes de Estado que acompañaron hoy a Maduro. Me parece que vale recordarlo, y pues eso dice muchísimo. Y también quisiera leer algo que me pareció extremadamente preciso, un comentario de Carla Angola, la periodista venezolana, que dice: Maduro pasó a ser hoy un ciudadano de a pie, no es presidente, nunca lo fue, pero estamos en la fecha que lo declara ilegítimo de manera oficial. Fue sentenciado y debe ser detenido. Ya no se necesita un antejuicio de mérito. El presidente de la Asamblea Nacional es el nuevo jefe de Estado, y quisiera que ustedes me dieran su lectura sobre lo que ha expuesto Carla Angola.
Es muy interesante la de Carla Angola. Lo que no estoy de acuerdo es con el término ciudadano de a pie, porque ciudadano de a pie es una persona decente, un ciudadano con derechos, con deberes, y que en Venezuela está sometido a muchas cosas. Esto es un tremendo delincuente.
Esto me ha llegado un capo. Un capo, y no de a pie.
A tal punto es un delincuente que está siendo condenado por el Tribunal Supremo de Justicia, y tenemos que recordar eso. Está condenado a 15 años de prisión. O sea, es una persona que debería estar privada de libertad. Efectivamente, Nicolás Maduro no es presidente, no puede ser reconocido como presidente, por eso es que se le da el tilde de usurpador, y como buen usurpador es un dictador.
Y ahora más que nunca los venezolanos necesitamos la atención de ustedes, del mundo, y que el mundo esté pendiente, y la comunidad internacional, para ayudarnos, porque solos no podemos.
Y transferir, que el Grupo de Lima atienda la propuesta de transferir esa petición que hizo del gobierno de transición, que lo haga el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, para luego tomar medidas políticas y militares hacia Venezuela.
Ahora, en 30 segundos que nos quedan, ¿usted cree que de la misma manera que eliminaron toda la prensa esos puestos de gobernadores y alcaldes opositores que quedan, ¿Maduro termine haciéndolos ilegales o destituyéndolos?
Oye, yo que fui alcalde y que estoy en el exilio porque fui destituido, la verdad es que ya a estas alturas los alcaldes y los gobernadores que quedan en muchos casos ni siquiera son los candidatos naturales porque no pudieron competir. Los líderes naturales de esos municipios y estados en muchos casos ni siquiera pudieron competir. Los gobernadores se juramentaron ante la Asamblea Nacional. Ahí hay, vamos a decir, al gobierno no le molestan esas figuras, no,
pero
esas
también,
no están en peligro.
Además de los gobernadores y alcaldes, también los embajadores y cónsul son ilegales. Esto es muy importante. Porque entonces los gobiernos, al reconocer a Maduro, desconoce toda esta estructura exterior. Y vamos a designar embajadores y consulados con el gobierno de transición.
Muchísimas gracias a los tres por tan importante aporte y por su análisis. Y esperando de verdad que Venezuela finalmente logre su libertad y su democracia que tanto merece. Así es que bueno, pues seguimos. Muchísimas gracias.
Y así terminamos esta edición del noticiero Televisión Martí.
Ya saben que estamos siempre en vivo en radiotelevisiónmartí.com. Muchísimas gracias. Hasta mañana.